Vamos a hablar de otros asuntos. Por ejemplo, de una práctica deportiva, oye, que es apasionante para quien lo practica, una gran desconocida para muchos que lo ven, pero que no saben exactamente cómo funciona, pero que tiene sus campeones aquí en Canarias, ¿eh?
Y una práctica que a mí, por cierto, me da mucha ansiedad de pensar, de ponerme en la piel de los deportistas, pero bueno, para eso son profesionales y se dedican a lo que se dedican. Hablamos de la apnea, Roberto, y de una campeona del mundo y de España también, que aunque es asturiana, reside en Tenerife, y que, bueno, en los últimos días ha sido recibido por el Cabildo de Tenerife para agradecerle y también reconocerle todos esos premios, entre ellos la medalla de oro en la Copa del Mundo que se celebró en Grecia, donde bajó 100 metros, que se dice pronto, o el subcampeonato también del mundo en Córcega, donde llegó a los 98 metros. Se llama Laia Sopeña y se encuentra entre las 6 mujeres que bajan a más profundidad en el ranking mundial de apnea outdoor.
Bueno, entre las 6 de todo el mundo, ¿eh?, que bajan a más profundidad. Laia Sopeña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por recibirme.
No, por favor, a usted por prestarnos su tiempo. A ver, digo que es una especialidad o es un de práctica, un deporte que todavía, aunque es verdad que yo creo que todos lo conocemos, pero que no tiene hay mucha ignorancia todavía, ¿no? No es todo lo conocido que deberíamos este deporte, quizá, ¿verdad?
Así es, tengan en cuenta que este deporte nació en los años 90 como disciplina deportiva.
Claro.
Antes, pues sí que había registros de antiguamente, en la Grecia antigua, que hacían competiciones de tirarse al mar con una piedra amarrada a un cabo y ya había registros de bajadas a 70 metros. Pero es muy nuevo, porque la ciencia médica, por aquella época, en los 90 o así, todavía decía que era un deporte peligroso, que era un deporte que, acorde a la ley de Boyle, a las leyes de la física, pues que los alveolos pulmonares colapsaban a cierta profundidad, a 50 metros. Pero ya estamos demostrando que no, puesto que tenemos un montón de mecanismos que nos adaptan a la profundidad y a la presión.
Claro.
Y ahora cada vez se sabe más, sí.
Yo que mi acercamiento a la apnea es por algunos documentales que he visto. Recuerdo uno, se llama La inspiración más profunda, que además es muy, muy bonito y que recomiendo desde aquí. Claro, usted me dice que no es peligroso, pero al ver, por ejemplo, allí hay mucha gente que sale, que pierde el conocimiento, por ejemplo, al salir, que tiene que demostrar que está bien en el momento de cantar el tiempo y de tocar, ¿no?, la campana o el testigo que tienen allá arriba, uno se lo plantea, y seguro que no es peligroso, si hasta se desmayan cuando llegan arriba.
Sí, no es, en la historia de todas las competiciones de apnea solo ha habido una muerte. Y este documental, que sale Alessia Sechini, estuve con ella este verano en Dominica, hicimos podium juntas, esta es la protagonista.
Ajá.
Ella no estaba muy contenta con el resultado de la película, porque siempre venden el drama, siempre venden lo que a la gente le gusta ver, ¿no? Pero realmente la apnea deportiva es un deporte muy seguro, mucho más seguro que el buceo con botella. Sí que es cierto que hay accidentes, sobre todo en pesca submarina, pero es que es diferente, son disciplinas diferentes. En apnea de competición sí que es verdad que se puede llegar a un blackout, es decir, a una pérdida de conciencia, cuando la saturación de oxígeno baja por debajo del 50%. Pero esto es a nivel periférico, a nivel cerebral, la saturación de oxígeno prácticamente que no varía. Entonces, el cuerpo, el blackout, como lo has llamado antes, el desmayo, ocurre, es como un mecanismo de defensa que ocurre cuando la saturación de oxígeno baja y el cuerpo se quiere asegurar que en el cerebro, pulmones y corazón, ahí no va a faltar. Entonces, lo que hace es desconectar el cuerpo para que todavía haya 3 o 4 minutos de niveles seguros de oxígeno en el cerebro. Y entonces, un blackout es peligroso cuando vas solo en el mar. Si, por ejemplo, un pescador submarino va solo y tiene un blackout, nadie le saca las vías aéreas fuera del agua, pues se acaba ahogando.
Claro.
Pero si durante los 10-15 primeros segundos que se mantiene la glotis cerrada, cuando hay un blackout, alguien te sostiene la cabeza o te ayuda, pues ahí enseguida la persona, en cuanto la carita toca el aire, despierta. Es como un bebé cuando nace, ¿no?
Ya.
Cuando un bebé nace en el agua, todavía no respira hasta que su cara no toca el aire, porque el cuerpo sabe perfectamente cuando estamos dentro del agua y cuando estamos fuera.
¿Sienten angustia, Laia, cuando practican este deporte? La angustia por la falta de oxígeno en un momento dado, por no poder respirar, porque al fin y al cabo ustedes lo que hacen es aguantar la respiración.
Sí, el ansia de respirar es que no llega por falta de oxígeno, llega por exceso de CO2. Cuando hay mucho CO2 es cuando nosotros sentimos ese que se llama ansia de respirar, ¿no? Esa necesidad de querer respirar. Pero esto se entrena y entonces a medida que vamos entrenando, esa ansia de respirar llega cada vez más tarde, se genera una tolerancia a niveles más altos de CO2 y es muy placentero. A mí si yo sufriera o no, no lo haría. A mí me gusta muchísimo. Y todos los que practicamos este deporte lo hacemos por pura pasión, porque nos gusta,
Claro.
porque nos lleva a estados de meditativos y nos ayuda a estar mejor. Y a mí es como una mirada hacia adentro. Es un deporte precioso. Te ayuda.
¿Cuánto tiempo puede estar aguantando la respiración? No sé, en piscina, porque me imagino que esto varía según, bueno, según la profundidad o según el ejercicio que tenga que hacer para descender, ¿no?
Así es. En piscina aguanto 6:40, es mi mejor marca.
Seis
6:21,
minutos, 40 segundos sin respirar, Laia.
sí, está cercano al récord de España. Pero sí, este verano hice 6:21, que lo logré en una competición, precisamente en un día de descanso, de entrenamiento. Y bueno, pues este año quiero ir a por un poquito más. Y bueno, pues en piscina, como decíamos, como tú bien dices, como esa se llama apnea estática porque estamos completamente con el cuerpo quieto, sin movernos. Es diferente cuando uno se va moviendo, aleteando hacia abajo, pues ahí gastas oxígeno a nivel muscular. Pero cuando uno está quieto, relajado en la piscina, pues se pueden alargar más los tiempos de apnea.
Laia, estoy viendo los récords de España con datos del año pasado, no sé si se han actualizado, ahora me corrige. 7'22 el femenino, Isabel
Sí,
Sánchez Arán, pero claro, es
así
que el
es.
masculino, Ley Segura, aguanta 9 minutos 36 segundos.
Sí, así es. Él hizo el récord del mundo, él hizo un récord Guinness. Es un muchacho que está muy, muy, muy bien preparado, sabe mucho, es amigo mío y de hecho me da consejitos.
Pero es que es una burrada. Yo entiendo que aquí la preparación, sobre todo mental, debe ser casi tan alta como la física, ¿no?
Sí, es un 80% mental y
Más.
bueno, claro que tiene una parte física y que hay que entrenar, como decíamos, esa tolerancia al CO2 y bueno, la técnica, pero es muy mental, claro que sí, hay que estar, es lo que te da las herramientas para mantener la calma y para mantener la mente muy enfocada.
También yo me imagino que tienen que tener de alguna manera mucha fuerza de voluntad. Pero me explico, no solo para entrenar, sino para no bajar un metro más. Esto a mí me da la sensación que es como los alpinistas cuando deciden no subir un metro más porque después al bajar van a tener problemas, pero a la inversa, ¿no? Cuando usted tiene el récord, por ejemplo, 98 metros, uno puede preguntarse, ¿y qué le costaba bajar un metro más?
Exacto, pues muy buena pregunta, de verdad. Esa bajada a 98, mira que mi corazón me decía que pusiera 101, hubiera sido oro en el mundial, pero estaba fría el agua. Habían cancelado los 3 días anteriores por malas condiciones meteorológicas y se había enfriado el agua. La termoclina, que es ese cambio drástico de temperatura que a veces se encuentra en el Mediterráneo, aquí en el Atlántico es constante. Toda la bajada es la misma temperatura, entre 20 y como máximo puede bajar a 18 grados. Pero en el Mediterráneo estaba a 15, a 14. Y entonces yo llevaba un traje finito y no me quise arriesgar a tener un mal buceo y quise marcar una profundidad pues que yo sé que voy a salir bien y que voy a dar una buena imagen, ¿no? Porque entonces marqué unos metritos menos, precisamente por eso. Pero es verdad que la línea es fina, ya llegando a ciertas profundidades, ese margen de error pues es más pequeñito. Aún así tuve un buceo fantástico. Esos 98 metros los disfruté un montón, allí en Córcega con el agua helada.
Laia, cuando suben, ¿tienen que subir aleteando o digamos que hay una tracción, que se agarran, digamos, a un remonte que les lleva a la superficie?
Subimos aleteando. Esta disciplina de competición se llama peso constante, que es decir, bajas con el mismo peso que subes. Si yo bajo con 1,5 kilos, pongámosle, porque es lo que llevo, el peso que llevo para compensar la flotabilidad de mi traje, cuanto más grueso sea el traje, más peso tengo que llevar.
Claro.
Cuanto más finito sea el traje, pues menos peso tengo que llevar desde el fondo para arriba, ¿no? Entonces yo en competición me gusta ir con trajes muy finitos, por eso siempre es mejor una competición en países o en lugares cálidos donde puedes permitirte llevar un traje más fino.
Claro.
Y para llevar menos peso, porque efectivamente subir 100 metros para arriba con plomo, pues
Ahí
cuesta
voy.
mucho, hay que estar muy fuerte.
Y sin respirar, ¿no? O
Sí,
sea,
claro, sin
claro.
respirar. 100 metros para abajo y 100 metros para arriba, es mucho.
Sí, pero para abajo no tiene que hacer esfuerzo. Quiero decir que para abajo, creo, no lo sé, usted me lo corregirá ahora. Para abajo es, bueno, aletear un poco y después hundirse, dejarse caer, pero luego subir sin haber respirado, llevar, no sé, 3 minutos sin respirar y tener que empezar a aletear. Claro, es un esfuerzo que ahí el aire o el CO2 que se produce,
Sí.
lo que usted me explique ahí,
Sí.
cuesta mucho más, ¿no?
Pues a mí me gusta mucho bucear con mi monoaleta. La monoaleta es como una cola de sirena o una cola de delfín que avanza muy rápido. Es decir, tú has visto una ballena nadando que con un aleteo parece que casi no se mueve, pero ya te ha recorrido 100 metros. Pues con la monoaleta pasa algo parecido. Con bialetas, por ejemplo, con las aletas de toda la vida, pues avanzas unos 0,7 metros por segundo y con la monoaleta puedes llegar a 2 por segundo. Es decir, yo en bajar y subir 100 metros tardé menos de 3 minutos. A un poquito más de 1 metro por segundo. Entonces yo aleteo los primeros metros para romper la flotabilidad positiva y luego llega un punto que mi pulmón está ya más comprimido, no solo mi pulmón, también el aire de mi neopreno, por ejemplo, al ser espuma se aplasta, todos los espacios aéreos se reducen y ya uno se hunde, ¿no? Cada vez más rápido. Entonces la caída libre se disfruta mucho porque bajas a velocidad sin tener que moverte. Pero luego la subida sí que implica pues esa fuerza muscular, esa técnica, esa hidrodinámica y necesita también mucha concentración. También porque a esas profundidades hay pequeñísimas filtraciones de nitrógeno que producen narcosis, producen una sensación como de bienestar, como cuando te tomas un vinito bueno.
Vaya, o sea,
Y
que tiene que
sí.
tener cuidado de no estar demasiado a gusto también ahí abajo
Claro,
porque,
claro.
¿eh?
Exacto, porque te dan ganas de quedarte un ratito
Ya,
más porque se está muy a
ya.
gusto ahí.
Y es muy
Y
peligroso.
no. Ahí no hay tanto margen, ahí ya no hay margen de error.
El Aya que lleva una asturiana a trasladarse a vivir a Tenerife, no sé si tuvo que ver con la apnea o otras cuestiones.
Sí, no, no, fue puramente por la apnea. Yo no tenía pensado quedarme a vivir aquí. Lo que pasa es que este es el mejor sitio de toda Europa. Yo me enamoré aquí del mar, de la temperatura, del clima, de la gente, de la cultura que hay aquí, de la cultura de la apnea, porque este es uno de los mejores sitios del mundo. De hecho, se ha celebrado aquí un mundial de apnea y el campeonato de España es aquí, en Rada Azul.
¿Cuánta gente hay
Entonces tenemos que
federada,
darle,
Laia,
claro.
por ejemplo, cuánta gente hay federada en las islas? Si lo sabe, no lo sé, por hacerme una idea, o cuánta gente puede haber practicando apnea en las islas ahora mismo.
Pues hay bastante, hay bastante. Hay unos 20 o 30 que entrenan aquí de forma consistente, pero luego de alto nivel somos la cantera de apneístas más fuerte de España. El equipo canario somos los que hemos hecho marcas históricas. Aquí tenemos deportistas buenísimos, Luis Fariña, Alfredo Roén, y luego también hay gente de otros países que viene a entrenar aquí. Alessia Sechini, por ejemplo, la que salió en el documental,
Sí.
viene a entrenar aquí, o Alenka Árnik, o David Carrera, grandes de la apnea vienen a entrenar aquí,
Pues
a la bahía de Rada Azul.
la próxima con Alexa Sequini la citamos y
Claro.
hablamos los tres de este fantástico deporte que la verdad es que a lo mejor por la pasión que transmite Laia pues suena eso, suena apasionante. Pues
Sí.
Laia, muchas gracias por haber charlado un rato con nosotros y nos deja sorprendidos con esas cifras, con esos datos, bueno, y sobre todo con estos campeonatos, Campeonato de España, un oro, un bronce, una plata en pruebas de la Copa del Mundo, Laia Sopeña, apneísta de altísimo nivel. Gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Un
A
saludo.
seguir, un beso.